Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche, al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que en su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto, todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona, se une a mí Patricia Martínez, mi productora. Y con nosotros hoy, Patricia, un invitado que ciertamente no es foráneo a este programa. A través de los años siempre ha estado con nosotros desde que estaba en Cuba, creo. No, ya había salido, ya está recién llegado a España. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro médico, nuestro doctor, el doctor Nelson Anduya Díaz, desde Madrid. ¿Cómo estás, Nelson?
Un saludo para ti, Joe, para esa premiada productora Patricia Martínez y para todos los oyentes que sintonizan Radio Martí y este Arcoíris, que son muchos los oyentes que me comentan que escuchan el programa a lo largo y ancho de la isla.
Oye, me comentaste fuera del aire y para compartir con nuestros amigos que nos escuchan, pudiste sacar a tu hermano de Cuba, eso debes estar feliz ahí con él.
Sí, sí, está conmigo, ahora readaptándose a los aires de libertad, a la nueva vida, pero para mí ha sido un regalo de Dios y se lo pedí en enero cuando estuve en Cuba y no pensé que se fuera a dar tan rápido todo, pero gracias a Dios, fueron días muy tensos, pero gracias a Dios está aquí conmigo y con mi pareja, al igual que el hermano de mi pareja, porque lo pudimos traer a los dos, uno de cada familia, para que estuviera pareja la cosa.
Bueno, qué bueno. Oye, Nelson, esta semana, este último fin de semana, chicos, un evento que tú y yo siempre comentamos todos los años, que es la conga fabulosa de Mariela Castro. Y este año tuvieron invitados especiales. Estuvo Liz Cuesta.
Sí, qué bien. ¿Viste? La alumna aventajada de la sandunguera. Las dos sandungueras juntas.
A ti no te invitaron. A ti no te invitaron, Nelson.
A mí nunca me invitan, ni cuando estaba en Cuba. No, ni quiero ir, no vaya a ser que me digan que soy un moco pegado. Tú sabes que esas son las frases que le gusta a ella mencionar.
Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Hubieron otros que no estuvieron invitados, ¿no? Y parece que ese día, Seguridad de Estado, y tenemos aquí varios testimonios de personas, aquí Boris González, periodista de Cubanet, manda un mensaje: han llamado a mi casa para decir que no puedo salir, al menos un paramilitar en Los Bajos está para impedirlo. Había leído a Del Bone Gamboa que lo estaban haciendo a diversos activistas, porque hoy la hija de Raúl Castro, con Martín, ex jefe de los militares, jefa de Federación de Mujeres Comunistas, ella hace una actividad contra la homofobia. Así que a Boris no lo dejaron salir. Sí. Y otros también nos han comentado que no pudieron salir. Madrazo también, no tengo aquí el mensaje, sí, de Madrazo, ahora lo encuentro. No lo dejaron salir. Así que coméntanos un poco sobre eso, ¿te sorprende?
Bueno, no, para nada. Son las estrategias que siempre han usado de ellos. Lo que es, yo creo que es un circo ridículo lo que ellos están haciendo, porque hablan de diversidad, de lucha contra la homofobia, cuando ellos son los principales homófobos que hay dentro de Cuba y los principales que han discriminado a la comunidad LGBTI. Y yo creo que no permitir que personas sean heterosexuales, bisexuales, de la identidad que sea, de la preferencia sexual que sea, que asistan a un evento por tener una opinión política o una opinión religiosa, eso atenta contra la diversidad, porque la diversidad también es eso. La diversidad no es solo que yo esté luchando a favor de las personas LGBTI, también diverso es el pensamiento, porque dentro de las personas LGBTI hay personas que están a favor, que están con ella, que la apoyan, que todavía desgraciadamente esas pobres personas no han abierto los ojos y todavía creen en el discurso ese progresista que durante todos estos años ella ha vendido. Pero también las personas LGBTI, hay personas que no están a favor, hay personas LGBTI que son creyentes en Dios, hay personas LGBTI que creen en los testigos de Jehová. O sea, que yo creo que atentar y limitar a que una persona libremente acuda a cualquier tipo de actividades, eso también va en contra de la diversidad sexual y de la diversidad de opiniones y diversidad de género que tanto Mariela Castro proclama a través del mundo cada vez que hace gira para recaudar fondos para la dictadura.
Bueno, te voy a leer aquí, nuestro amigo también, pero parece que este año fue Michael González Vivero de Tremenda Nota, escribe: así fue la conga LGBTI en La Habana. Después de haber sido cancelado el evento durante varios años, cientos de personas desfilaron por el Vedado como parte del programa oficial para impulsar la inclusión de las personas trans, lesbianas y gays. El problema es que en ese post que él puso, en Tremenda Nota, le responde a Ana Mari García, que es la mamá de Brenda Díaz, la muchacha trans que está presa, que además le acaban de añadir años de prisión.
Sí.
Y Ana Mari comenta: vergonzosa cuando tienen a una trans maltratada y masacrada en una cárcel solo por pedir libertad. Mariela Castro, suelta a mi hija y no hagas más circo. Tú sí mientes, mi hija y yo no somos mediáticas, tú sí eres una mentirosa. Esas son las declaraciones de Ana Mari, la mamá de Brenda.
Sí. Yo creo que ahí están en vivo plasmadas las respuestas a la misma Mariela, porque la hemos visto en la conferencia misma donde denunciaba, un periodista le hacía una pregunta respecto a la chica trans y ella con un sarcasmo, con una ironía, sin mostrar ni pena ni sentimiento alguno, ni una pizca de sentimiento, decía que negaba todas las afirmaciones de que Brenda estuviera sufriendo discriminación en la prisión. Inclusive llegó a decir de que Brenda no sabía ni que ella era una persona mediática y que la madre estaba muy contenta con el proceso en el cual estaba involucrada o el proceso en el cual estaba llevando Brenda en las cárceles cubanas. Yo creo que hay que imprimirle esto y mandárselo por fax directo a la oficina de ella del CNC, a ver si lo lee y lee directamente la opinión de la madre, que no es la opinión de una vecina, no es la opinión de un conocido ni de un activista, es la opinión de la madre de esta muchacha, de esta persona trans, que solamente por exigir lo que muchos cubanos exigieron ese día, pues está incumpliendo injustamente prisión, y que, como bien has dicho anteriormente, cada vez que le hacen una revisión de causa o llevan el caso a apelaciones y demás, en vez de quitarle cargos, lo que le dan más cargos, le añaden más cargos. Yo creo que esto es una violación totalmente, aparte que de toda la discriminación, porque no solo la mamá de Brenda, Brenda propia de su puño y letra ha escrito cartas a amigos cercanos a ella, y las cuales han salido en diferentes medios de prensa internacionales e independientes, explicando la situación por la cual ella está pasando y toda la discriminación, cómo fue obligada a vestirse como hombre, pelada, cómo es maltratada, discriminada, y cómo también le niegan el acceso a los servicios de la salud. Todas esas cosas, parece que hay que refrescárselo a Mariela Castro, y que no es un caso aislado. Hemos tenido denuncias durante todos estos años de personas de la comunidad LGBTI que no han visto una respuesta de Mariela Castro firme, contundente, de denuncia a esos actos discriminatorios. Todo lo contrario, ha ironizado esos casos, lo ha tirado a chantaje, a juego, y es realmente ahí donde se descubre que Mariela Castro no tiene un verdadero papel en defensa a los derechos de la comunidad LGBTI en Cuba. Simplemente es un circo, un teatro para ganar más fondos a través de los programas internacionales que aportan a la lucha contra la homofobia y a la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, que también es una de los objetivos de trabajo del Centro de Educación Sexual que ella dirige. Y vemos que se le desbarata el circo constantemente, que realmente no tienen una estrategia, no tienen un trabajo, no levantan la voz por los oprimidos, por las personas discriminadas, inclusive personas que han estado codo a codo con ella luchando, porque han creído en su discurso, luchando a favor de los derechos de la comunidad LGBTI, han tenido que abandonar la lucha al lado de ella porque no han visto beneficio ninguno en la lucha LGBTI. Hay muchos retrocesos, los vemos. El único beneficio que hemos durante estos años de lucha hemos alcanzado ha sido el matrimonio igualitario y otras conquistas que vinieron junto con esto, pero todavía la mayoría de los reclamos de la comunidad LGBTI están en un limbo legal, en un limbo en todos los sentidos, porque no hay una voluntad, no hay un impulso por parte del CNC cuando ese debe ser su trabajo.
Ahí ya encontré el mensaje de Juan Antonio Madrazo Luna del Comité de Integración Racial. Sobre las 5:30, a la altura de Calzada y Paseo, tenía tres gorilas del Departamento de Enfrentamiento que al identificarse me dejaron claro que a Tercera y Paseo, donde comenzaba la marcha de Mariela, no podía ni asomarme. O me retiraba o tenía la opción de la patrulla. Así que, muy explícito fueron las instrucciones a Madrazo. Y también creo que tenemos a Adel Bone Gamboa, que nos hizo unas declaraciones. Patricia, si la podemos escuchar.
Llamaron por teléfono, fuimos 6 activistas los llamados, o sea, los 6 activistas LGBT llamados, obviamente somos activistas independientes y que tenemos postura en contra de ello por toda la situación que hay en el país, por la situación incluso de violación de derechos LGBT que comete la dictadura, con los que somos independientes, tanto como ofendiéndonos y llamando garrapatillas del imperio, o los presos políticos LGBT que hay, como está Brenda, como lo estuvo en su momento Iván. Entonces ellos llamaron por teléfono para aconsejarnos de que no saliéramos de la casa porque íbamos a tener consecuencias legales si lo hacíamos. Nada, de todas maneras esa conga fue un ridículo, no llegaban ni a 200 personas, que otros años ellos sigan, se puede decir que han llenado una calle y eso, no llegaban ni a 200 personas en general. Y fue un ridículo total, no tuvo ningún éxito, ninguno. Pero fue de esa manera como ellos avisaron, o sea, nos amenazaron de que no podíamos salir. Y obviamente se ve cheo que en medio de una situación tan caótica como la que tiene Cuba en estos momentos, que no hay de nada, no hay comida, no hay electricidad, no hay libertad, ni presos políticos, que ellos hagan todo ese show por 2 cuadras gastando recursos públicos, cuando aquí en Cuba no hay ni derechos LGBT, ni derechos humanos, ni ningún tipo de derecho, porque es una dictadura.
Bueno, yo creo que las palabras ahí de Adel Bone Gamboa quedan muy claras, activista LGBTI y de derechos humanos. Estamos conversando con el doctor Nelson Ganduya Díaz, que ha sido tan amable de estar con nosotros. Te quería preguntar, ya que te tenemos con nosotros esta semana, doctor Ganduya, amenazan o dicen, avisan que puede haber otra fase de Omicron en Cuba, pero dadas las condiciones de los hospitales en Cuba, que empeoran cada día, es preocupante, ¿no? ¿Cómo en un país normal, con condiciones? Yo creo que eso no sería de alta alarma, pero en Cuba me parece preocupante eso, ¿no, Nelson?
Sí, en Cuba últimamente todo es preocupante. Hasta los catarros estacionales de cambio de tiempo, las alergias, todo es preocupante porque estamos hablando de un sistema de salud que está, como dicen, perdonando a las viejitas, como dicen en Cuba, que es una vieja con colorete, el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente es la fachada de que hay esto, de que hay otro, pero cuando tú profundizas, faltan medicamentos, el médico no puede recetarte lo que realmente te va a matar el o te va a matar el microorganismo que te está afectando, la bacteria, porque no tiene ese medicamento. Entonces te das un listado de 10 medicamentos y dices, mira, ve al mercado informal y mira a ver cuál de esos 10 puedes encontrarlo. Si tienes un familiar en el extranjero, llámalo y que lo mande rápido. Inclusive yo estuve comentando que la vez anterior, cuando no había ni agua para diluir un medicamento endovenoso, y era en el Hospital Nacional. Así que si eso está ocurriendo en La Habana, ¿qué vamos a decir al interior del país? Eso sin contar las infraestructuras de los hospitales, que esto casi todos están llenos de cucarachas, de ratones, salidero, puedes ver un salón de operaciones que se está filtrando, cayendo la sangre, la falta de personal también, porque las personas, hay un éxodo masivo que está afectando a todas las áreas, y la salud no está exenta. La salud también, el personal de la salud está buscando mejores oportunidades donde pueda expandirse, donde pueda ser valorado por sus conocimientos, y también eso está ocurriendo. Entonces, eso sería catastrófico, agravaría la situación en Cuba. Estamos en una situación que yo creo que ni la del 93 es comparable con la situación que se está viviendo hoy en Cuba. Es una situación de incapacidad de gobernancia total y que ha llevado a esta crisis en todos los factores político, social y económico. Entonces, sería un desastre total, agravaría todas las situaciones y todas las carencias del pueblo, y sería una epidemia, porque en Cuba no están las infraestructuras, ni las herramientas, ni las tecnologías, ni los medicamentos, nada. El sistema de salud está obsoleto, y lo que va a demostrar es que bueno, que hay que prepararse para lo peor.
Nelson, entre tus amistades, personas que estudiaron contigo, trabajaron contigo en Cuba, ¿cuán obstinados están esos médicos? Me imagino que entrar a un salón de operación de esos sin tener las herramientas, sin tener las condiciones de higiene, debe ser extremadamente frustrante para estos profesionales. ¿Palpaste eso? ¿Has podido hablar con algunos de ellos? Sabemos que visitaste, pudiste hablar con algunos de ellos. ¿Cuál es el sentir de esa persona?
Bueno, de los pocos que quedan, porque de mi graduación sí quedan dos o tres, en Cuba son muchos, y dos o tres que quedan, pues están también buscando la vía de escape. De los pocos que quedan, pues digamos que son situaciones tensas, trabajan en una hostil, en una situación hostil, primeramente porque no tienen los recursos y no pueden dar la atención que el paciente necesita, pero a eso también se enfrenta a la presión de las autoridades, porque no pueden reclamar, no pueden dejar de trabajar, porque lo sancionan, los expulsan, y hay un descontento por parte de la mayoría de las personas. Eso, y agravamiento de esa situación también están que a veces tienen que hacer 24 horas de guardia con arroz y huevo, o arroz y un chícharo con gorgojo, y una mortadella aprieta de esa que hacen con la sangre molida, si acaso. Entonces, para un médico, imagínate, 24 horas. Eso que cuando cobra se le va más de la mitad del salario para llegar temprano al hospital, porque como la situación del transporte, del combustible, está caótica.
¿El transporte en estos momentos?
Sí, todos esos factores de la vida social influyen en el estrés que tienen los profesionales de la salud, y muchas veces influyen en los diagnósticos mal dados, porque un médico, para poder dar un buen diagnóstico, para darle una buena atención, para no cometer iatrogenia, pues tiene que tener también factores exteriores, un buen ambiente, estar cómodo. Y por eso es que vemos todas las cosas que también ocurren, que no estoy justificando, pero también es por todas esas situaciones que tiene que vivir, porque están operando, pero están pensando, bueno, cuando salga de aquí, ¿qué voy a comer? ¿O qué voy a darle a mis hijos? ¿Cómo llego a mi casa? O el cirujano que tiene un carro, bueno, cuando salga de aquí tengo que ir a botear para ver si puedo llegar a fin de mes. Entonces, todas esas situaciones producen también estrés en los profesionales de la salud, y por eso son también las malas praxis y los malos diagnósticos que son muy frecuentes dentro de Cuba. Eso ligado a toda esa situación de la falta de medicamento, de la infraestructura, de todas esas situaciones que vive a diario los médicos y los pacientes.
Estoy leyendo ahora de una nota que salió en ADN Cuba, espeluznante, ¿no? Mujeres embarazadas de la ciudad de Camagüey, que se encuentran ingresadas en el hogar materno Clodomira Acosta, permanecen en malas condiciones en ese lugar, donde se han visto obligadas a recoger agua de lluvia para poder bañarse. Vaya, todo esto suena y las descripciones esas que tú haces como un hospital de campaña, ¿no? En una guerra.
Una guerra, una catástrofe.
Vaya, es una cosa tan deprimente de uno de los supuestos baluartes, ¿no?
De la medicina, la potencia. Y eso, bueno, por eso también ahora están optando, no sé si viste las declaraciones que dio el MINSA recientemente, que van a que quieren ahora potenciar la medicina familiar, y entonces entre esos aspectos que ellos quieren potenciar están los ingresos domiciliarios, o sea, que las personas se queden ingresadas en su casa con un seguimiento por el médico y la familia, para así evitar que las personas tengan que trasladarse a los hospitales y que tengan que estar pues con malas condiciones en los hospitales. O sea, que ellos también están, ellos están conscientes de que las cosas están malas, y de que, pero no hacen nada. Eso es, viran la cara hacia otro lado, porque las clínicas internacionales están muy bien. El IPK, todos esos hospitales están que parecen hoteles. Ahora, el del cubano de a pie, pues sí tiene que pasa el trabajo, tiene que llevar el cubo de agua, tiene que llevar un calentador porque la no funcionan las calderas, inclusive tienen que compartir un oxígeno entre dos personas, todas esas cosas que se ven, hemos visto hasta casos de personas que han dormido en hospitales en pelados sin el colchón en los bastidores esos de aluminio, porque no ha habido ni colchones, o en las camillas de cura, o sea que
esos
es una
son
situación
hospitales.
Que ni en países de tercer mundo se ve lo que se ve en Cuba actualmente.
Amigos, le damos las gracias. Nelson, te agradecemos. Nelson Anduvia Díaz, el doctor Nelson Anduvia Díaz, desde Madrid. Gracias por estar con nosotros siempre, amigo.
Igualmente para ustedes, y saludos para todos los oyentes.
Y gracias a Patricia Martínez, mi productora, y principalmente gracias a aquellos oyentes, esa audiencia que nunca nos falla, que está con nosotros todas las semanas. Nos hablamos la próxima.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.